Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web o si lo prefieres a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 de la tarde hasta las 3 contándote todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados también en el Día Mundial de la Radio por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Pedro Zamora y Rafa Villarejo en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Miércoles 13 de febrero y tenemos a la expedición del Valencia a punto de aterrizar en Glasgow, donde mañana, recuerdo, a partir de las 9 de la noche disputará la ida de los 16avos de final de la UEFA Europa League. Siguiendo al equipo está, como siempre, un hombre de la cadena COPE. Rafa Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Por dónde pasa la última hora del equipo?
Bueno, dices bien, el equipo todavía no ha aterrizado en Glasgow, debe estar a punto de hacerlo. Ha salido a las 12:30 del aeropuerto de Manise, rumbo hasta aquí, hasta Escocia. Y recordemos, con 19 convocados, Marcelino ha dejado en Valencia por diferentes motivos a Gallá, Rodrigo, Paulista, Roncaglia y Santi Mina. Esta tarde entré en el equipo en Celtic Park, luego te cuento el plan de trabajo de cara a esa nueva andadura del Valencia en la competición europea mañana a las 9 en la Europa League ante el Celtic.
Enseguida regresamos a Escocia para conocer de primera mano lo que le espera el Valencia en Celtic Park, tanto en el campo, sobre el terreno de juego, como en las gradas y cómo afronta el rival esta eliminatoria. Es tremendo lo que le está sucediendo al Levante cambiando de asunto en el último mes. El caso Chumi, la marcha de Jason al Valencia, quinta noche de Toño en la cárcel, Emmanuel Boateng vendido a la Liga China pero todavía paseando por las calles de la capital del Turia, más cerca del descenso que nunca, y por si fuera poco, un caso en el fútbol base femenino que ha destapado hoy el Levante, el Mercantil Valenciano, desagradable. ¿Por dónde empiezas, Zamora? Porque tienes información nueva de todo lo relatado.
Bueno, yo creo que, no sé si por lo más importante, pero sí por lo que más revuelo está levantando, y es el caso Toño. Según han confirmado a la cadena COPE, fuentes cercanas al futbolista, en el día de hoy su abogado ha presentado el recurso para obtener la libertad provisional, la libertad bajo fianza, ante el juzgado de instrucción número 3 de Teruel. Ahora mismo se abre un proceso del que venimos informando desde el pasado lunes, en el cual, una vez presentado ese recurso, el juez debe dar traslado a todas las partes, las mismas deben estudiarlas y luego el juez debe aceptar o no ese recurso, colocar, si es favorable, una fianza, que Toño abone esa fianza y que salga de la cárcel. A mí no me quieren especificar plazos, pero sí que ya desde el lunes ya me vienen diciendo que entre 10 y 15 días, como mínimo, puede pasar para que todo esto que acabamos de contar, de forma así muy resumida, ocurra. Así que el primer paso está dado, pero el importante para mí llegará cuando el juez, el tal Jerónimo Cano, diga sí, acepto colocarle la fianza X a Toño y a partir de ahí lo normal es que la fianza vaya a ser elevada en consonancia con el salario del futbolista. Pero, claro, una vez la pague, Toño pueda abandonar la cárcel. Pero primero que el juez diga que ok.
Hay que preocuparse por el traspaso de Boateng. Hoy me contabas que seguía en la Ciudad Deportiva de Buñol.
Sí, ahí va, como ayer, se viste del Levante, se da una vuelta, sonríe a todo el mundo que le pregunta. Él está bastante tranquilo y en principio la respuesta es no, no hay que estar preocupado. En el club aseguran que el traspaso de Boateng por 11 millones de euros fijos al Dalian Yifan chino se va a realizar, que están con los últimos trámites de toda la burocracia, que bueno, que la gente asiática tiene sus formas y sus procederes y su forma de negociar, que como ayer ya contábamos, el presidente había desvelado en una entrevista en el 99.9 que el pago va a ser al contado, pero que todo esto estaba dentro de la operación, es decir, que no hay ninguna sorpresa. Así que el Levante confía en que en las próximas horas el asunto se resuelta y no ven ningún problema a la operación.
Una más, la de Jason. Ha amanecido el Ciutat con pintadas en contra del futbolista todavía del Levante.
Sí, con un par de pancartas ayer por la noche trascendió a través de Twitter. Hemos podido confirmar que efectivamente las pancartas eran así. En una ponía Jason traidor y en otras más valores menos remodelaciones. En este caso la segunda no era para Jason, sino con un destinatario que era el club. Y ayer mismo por la noche fueron retiradas estas dos pancartas, así que nada, duraron un ratito, lo que pasa es que es verdad que se han hecho muy virales a través de Twitter. Era un caldo de cultivo que, yo no digo que esté bien, pero me refiero que es una cosa que se esperaba dentro de tal y como está la grada de enfadada con este asunto con Jason.
Y lo que queda, todavía, sí. Por ejemplo, que Jason, después de que se anunciara de manera no oficial todavía su contratación por el Valencia para la próxima temporada, insisto, todavía no ha disputado ningún encuentro en el Ciutat. Este fin de semana tampoco tendrá la oportunidad porque se disputa en Balaídos a la 1:00 p.m. el sábado el partido contra el Real Club Celta de Vigo. Veremos en el próximo compromiso en casa cómo responde la grada. Y la última, lo decíamos en la presentación, una noticia desagradable que tiene que ver con el fútbol base femenino del Levante. Es noticia hoy en el diario El Levante, el Mercantil Valenciano, con el titular: dos infantiles del Levante Unión Deportiva difunden la foto en la ducha de una compañera.
Sí, son de unos hechos, como acabas de contar, ocurridos en abril de 2016 y una sentencia de hace algo más de un mes, me dicen de finales de año o de principios de este 2019, por la cual, como dices, tanto el club como los padres de estas dos menores han sido sancionadas con 3.000 euros en total a indemnizar a esta futbolista por publicar en redes sociales y difundir la foto de una compañera del equipo infantil de Levante en una ducha. Bueno, la verdad es que el Levante, el Mercantil Valenciano, relata con detalle todo el auto de esta sentencia, y lo que hay que contar es que la futbolista acosada, la que denunció, ya no pertenece al Levante.
Se marchó,
una de ellas tampoco, en cambio otra sí. Es verdad que...
es lo que a mí me sorprende.
Es verdad que el Levante tiene previsto, además, recurrir esta sentencia en los próximos días. Y el Levante, como además explica hoy mismo el medio de comunicación, sí que se explica y se dice que actuó con el protocolo que tenía puesto en marcha en ese momento, sancionando a estas dos jugadoras con hechos catalogados como muy graves, aunque se quedó con la expulsión de dos partidos, como cuenta la información.
Es un tema muy delicado.
Sí.
Hablamos de niños, hablamos de deporte, de vestuario.
Infantil, 13 años.
13 años. Infantil son 13 años y es difícil porque además los entrenadores tienen un problema a la hora de estar en los vestuarios, evidentemente cuando se están cambiando los chavales o las chavalas en este caso, porque también te puede explotar en la cara el tema de estar delante de un menor mientras se cambia siendo entrenador. Hay que pedir ahora muchos permisos y licencias y demás para tenerlo todo en regla. Pero como digo, es un tema delicado. No por el hecho en sí de que denuncia que, entre otras cosas, en el vestuario no había ningún técnico, porque yo puedo hablar en primera persona, no, yo no estoy en el vestuario cuando los chavales se cambian, porque no procede. Y lo que sucede ahí dentro es difícil de controlar. Hay un reglamento, un régimen interno, como dice el Levante, en todos los clubes. Los entrenadores suelen prohibir que se tenga el móvil encendido en el vestuario y controlar todos los teléfonos móviles de todos los jugadores y jugadoras antes y después de salir. Hombre, pues se podría hacer, pero tampoco vamos a ser cínicos. Yo, por ejemplo, en mi caso, no lo hago, y seguramente pues el resto de entrenadores difícilmente lo hagan. Ahora bien, insisto, a mí lo que me llama la atención es que, habiéndome leído el caso, que es claro que la imagen se hizo a esa chica, que ya se le estaba acosando, que lo pasaba mal y que como
sí,
relata...
Sí, porque de la, antes explica que ella denunciaba una conducta de bullying o de amenazas o de maltrato
pero que
por
no,
parte
pero,
de
aparte de
compañeras.
Todo eso que ya es grave, sí, sí. Encima no hay excusa porque por como lo relata el auto, la foto iba dirigida a ella, sí, sí. Enfocada a ella, que no era... la excusa que habían puesto de que era un selfie y ella salía de fondo, no, era estaba enfocada a ella. Entonces, insisto, más allá de todo lo que relata, a mí lo que me sorprende es que, siendo tan claro que no hay no da pie a la duda o a la casualidad y demás, pues que no se tomarán medidas más severas con las chicas que dos partidos de sanción. Insisto, es un tema delicado, tiene muchas aristas, pero en estos casos hay que ponerse en la piel de los padres. Estamos hablando de una niña de 13 años en su día.
Sí.
Entonces, insisto, el Levante ya se ha excusado y ha dicho que además va a seguir por el procedimiento legal, pero bueno, esta noticia que es muy desagradable y que, por desgracia, todavía sucede en el fútbol base, que no solo en el fútbol de mayores tenemos problemas, sino también en el fútbol base, que es el que más hay que cuidar si cabe, y que el Levante además lo hace muy bien. El Levante cuida el deporte base,
sí, de hecho,
el discapacitado, el femenino, ha sido pionero en casi todo. Y estas cosas que se escapan, a mí lo único que veo censurable es la decisión, que habrá un régimen interno y unas medidas y demás, pero cuando suceden estas cosas creo que hay que ser más tajantes con el asunto.
Sí, no, te iba a decir simplemente por lo que estás contando, que el Levante, que obviamente ha fallado el mecanismo, sí que tiene una serie de mecanismos, tutelados además por la Liga, por el primer equipo, de prevención de que todo este tipo de cosas ocurra. Pero bueno, es obvio que algo ha fallado, claro.
Más en portada, 2 de la tarde, 41 minutos, baloncesto Segarra. Mañana es el gran día, comienza la Copa del Rey para Valencia Basket. Hoy te has acercado al pabellón de la Fuente de San Luis, siempre el micrófono azul. El de la cadena COPE, también con baloncesto, también con Valencia Basket, para escuchar las palabras de Jaume Ponsarnau.
El equipo viajando ahora mismo a la capital de España, lo hace en AVE para empezar ya a concentrarse en el choque de mañana a las 9:30 frente al Barça Lasa, el segundo choque de los cuartos de final de esta Copa del Rey. La novedad es que viajan los 14 jugadores de la plantilla, del roster de Valencia Basket, aunque está ya confirmado que Diot no podrá jugar el partido de cuartos, pero no está descartado para las semifinales. Eso sí, la plantilla que se presente en semifinales es la que tendría que jugar las semis y la final. No se permite cambio en el último choque. Sergi García también incluido, aunque normalmente será el descarte. Jaume Ponsarnau habla del partido, habla del rival y habla de un hecho curioso. Es la primera vez en su carrera como entrenador, como primer entrenador, que tiene un título tan cerca. Pero cuidado que él habla de otras cosas.
Llega el primer momento culminante de la temporada en cuanto a que hay un título en juego, directamente en juego, ¿no? Venimos de un mal momento, especialmente defensivo. Sabemos por qué ha llegado este mal momento y esperemos que esto nos sirva para ahora ser todo lo competitivos que podemos ser. Nosotros aún no lo somos, sabemos que jugamos contra el mejor equipo que nos podía tocar. En mi proceso formativo he tenido la oportunidad de luchar por otros títulos. Por ejemplo, ser campeón de LEP, ser campeón de Primera B femenina de Copa Cataluña, del cadete de la provincia de Lérida.
Lo importante es que reconoce que hay un problema, hay que encontrarle solución de cara al partidazo de mañana por la noche a las 9 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Barça-Valencia en Madrid en cuartos de final de la Copa. Ayer hablamos con Bojan Dublevic y hoy Segarra y nuestro compañero y comentarista COPE de la agencia EFE, Nacho Herrero, bajan al parqué para hablar con el capitán, con Rafa Martínez, el pitbull, que estará aquí en Deportes COPE más Valencia. Y cerramos la portada Zamora con fútbol femenino de nuevo, nueva jornada de la Liga Iberdrola. Ya ha jugado el Valencia este mediodía y esta tarde lo hará el Levante.
Sí, se le ha escapado una nueva victoria al Valencia que andaba en racha, pero en el 86 le ha marcado el Sevilla al final del partido, Sevilla 2, Valencia 2. Esta tarde juega en la Ciudad Deportiva de Buñol a las 6:30, Levante Real Sociedad.
2 de la tarde, 43 minutos, hechas las presentaciones, todavía hay más. Esto es Deportes COPE más Valencia. Bienvenidos, 30 segundos y nos marchamos a Escocia.
Atalanta Joaquín Costa, tu gimnasio de vanguardia sigue mejorando para ti. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones con la última tecnología fitness para seguir siendo tu mejor opción en el centro de Valencia. Apúntate y llévate la matrícula gratis. Infórmate en atalantaclub.com o en el 963-951-376. No dejes pasar esta oportunidad. Plazas limitadas. Look how far we come now.
Celebrar el luz.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la comunicación en directo, 2 de la tarde, 44 minutos en Deportes COPE más Valencia, en el Día Mundial de la Radio, con Rafa Villarejo. Rafa, ¿sigues ahí?
Aquí seguimos.
Sigues ahí desde hace 5 horas, ¿no?
No, exactamente desde hace 6.
Desde hace 6 horas.
Desde hace 6 horas.
Es lo que tiene que cambiar los planes de vuelo y los planes de viaje y que, el Valencia desde hace ya un par de temporadas no deje viajar a los medios de comunicación con la expedición valencianista. Sí que lo hace el Sevilla, por ejemplo. Hemos visto a nuestro compañero José Manuel Oliva viajar hasta Roma para el partido que tiene mañana el Sevilla contra la Lazio con la expedición sevillista e incluso con declaraciones a pie de avión del presidente del Sevilla hablando de esta competición. Ayer, por ejemplo, habló Joaquín Caparrós, el director deportivo, dándole normalidad, ¿no? Hay cosas que uno no entiende. Y a Villarejo, que le ha tocado organizarse el viaje con producción de la casa, que son unos y unas fenómenas, pues en el buen sentido, ¿eh? Pues ha tenido la mala suerte que viajaba de madrugada para llegar al entrenamiento y estar todo listo en Escocia vía Ámsterdam y te han desviado vía Londres, ¿no?
Sí, no sé qué ha montado Puigdemont en Bélgica, pero no dejaban el tráfico aéreo pasar por Bélgica a las 6 de la mañana, que no sé qué atasco habrá en el...
No creas, ella hija Leo es ahora.
No, no, a las 6 de la mañana, no dejar el tráfico aéreo pasar por Bélgica y desviarnos por Londres para llegar a Ámsterdam para después volver a las Islas Británicas, en este caso a Escocia, a Glasgow, pues es lo que tiene. No sé qué ha pasado en Bélgica. Es cierto que hay muchos vuelos cancelados porque me he hartado de ver los paneles toda la mañana aquí en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, pero ese ha sido el motivo. Vamos a ver si llegamos finalmente al entrenamiento. Va a estar justito. El equipo todavía no ha llegado a Escocia, está a punto de hacerlo. Y a las 6:15, que serán las 7:15 en España, en Valencia, es la rueda de prensa de Marcelino junto a Kevin Gameiro, el único delantero junto a Rubén Sobrino, que seguramente tiene posibilidades de debutar mañana en este partido de Europa League, pero digo que Kevin Gameiro junto a Marcelino van a comparecer en esa rueda de prensa, y luego a las 7 la cita en el césped ya de Celtic Park para esa primera toma de contacto y ya prepararse de cara a ese partido. Y luego, ya sabes, lo has vivido muy de cerca, afortunadamente, en la Champions, horas muertas en el hotel hasta que mañana a las 9 ruede el balón de la Europa League.
Te compadecemos, Villarejo. Me manda Marce Valera una noticia de La Vanguardia que dice: la huelga de controladores belgas afectará a 50.000 pasajeros. Pues mira, eres uno de ellos. Menos mal, ¿sabes en qué estaba pensando? Menos mal que has cambiado unos 1.000 euros en libras y te los puedes gastar en el aeropuerto de Ámsterdam. Ah, no, el de Ámsterdam todavía no.
Por cierto, hoy ha salido una sentencia que Iberia va a pagarle 1.400 euros a un viajero que le cancelaron el vuelo.
¿Qué te crees? ¿Que no lleva 6 horas Villarejo mirando a ver a quién le echa la culpa?
A mí de momento me han reubicado, pero claro, me han reubicado con 6 horas de retraso. Y luego está lo de la maleta, que no sé dónde narices está ahora mismo la maleta. Así que ahora, cuando lleguemos a Glasgow, tendremos la sorpresita.
¿Pero has preguntado allí?
¿Dónde?
No, allí.
Sí, aquí me han dicho que la maleta seguía su curso hacia Escocia, pero eso lo quiero ver yo ahora dentro de un ratito cuando lleguemos a Glasgow. Y nada, si no, habrá que pedirle gallumbos a algún compañero.
Oye, pues se me están ocurriendo un par. Quique Mateu, por ejemplo, que viaja. Quique
Tal
Mateu.
Cual, el primero que me ha venido a la mente, fíjate.
Quique Mateu, que además él todavía llevará los largos como tú.
Sí, por eso voy a ir a buscarle a él. Y de pana.
Villarejo, quédate por ahí. No sé si hablaremos contigo, pero como no tienes nada que hacer, pues
escucho con atención y además siempre aprendiendo.
Porque tienes, Egarra, por ejemplo, datos que te pueden interesar de cara a la retransmisión de mañana de Tiempo de Juego respecto al rival, Egarra, al Celtic.
Sí, y al campo también, por ejemplo, la segunda vez que el Valencia va a visitar Celtic Park. La primera no fue de grato recuerdo porque perdió el Valencia, pero significó el pase en la ronda de la UEFA. Fue en la campaña 2001-2002, en la tanda de penaltis. ¿Del Celtic de Glasgow? Pues que está arrasando. Pero es verdad, está arrasando en la liga escocesa, que yo no sé qué nivel tiene en comparación con la española. Por ejemplo, no ha encajado ni un solo gol el Celtic en todos los partidos que lleva disputados en este 2019. Ha ganado, de las últimas 11 jornadas, los 10 partidos. ha metido 31 goles y ha encajado 4. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la fase de grupos de la Europa League, pues la pasó con el suficiente raspadito, porque ganó 3 partidos y perdió otros 3. Perdió contra el Salzburgo los 2 partidos de la fase de grupos y cayó también frente al Leipzig 2-0. Parece que hay un Celtic en casa y otro fuera.
2:00 p.m, 49 minutos en directo a la sintonía de Deportes Cope. Ahora sí nos marchamos a Escocia. Hemos pasado por Ámsterdam para saludar a Villarejo. Y en Escocia está Antonio Carlo, compañero español, trabajando en el Scottish Sun en tierras escocesas, como digo. Hola Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensación hay de cara a esta eliminatoria allí en Escocia, de cara al seguidor del Celtic de Glasgow haberse emparejado con el Valencia en estos 16avos de final?
Hombre, el Celtic ahora mismo está jugando un poco el papel de víctima, pero bien sabemos de que cuando el Celtic juega competiciones europeas en Parque, en Celtic Park, el equipo se convierte en un equipo difícil de ganar. Todo depende un poco de cómo el Valencia maneje el partido. Si el Celtic va a salir con muchas ganas, va a jugar un 4-5-1, va a meter muchos jugadores en el centro del campo y va a jugar al contragolpe. El problema del Celtic en partidos europeos mete pocos goles porque tiene problemas en la delantera. Y también se enfrenta con defensas superiores a las que se enfrenta aquí en Escocia, ¿no? Va a haber un ambientazo. Incluso el Celtic se ha gastado 4 millones de libras en un eso de luces, que bueno, el estadio se apaga en plan NBA para animar a la gente, el estadio va a estar lleno. Y bueno, es un poco como el Valencia, la clave desde el punto de vista del Valencia es cómo el Valencia maneje el partido, si va a retener el balón, si va a perder, va a tener muchas pérdidas de balón. Si va a tener muchas pérdidas de balón, el Valencia va a sufrir el jueves en Escocia.
Aquí va,
en Escocia.
Mañana. ¿Va con el papel de víctima, Antonio, el aficionado del Celtic, o se siente favorito de tú a tú con el Valencia?
No, bueno, los aficionados seguro que van con la mente al campo, y todos los aficionados del Celtic, que se le puede ganar al Valencia. El tema es que, bueno, Brendan Rodgers, el entrenador, un poco ha tomado el plan como víctima. Incluso se ha comparado el nivel de las plantillas, 25 millones de libras de valor de la plantilla del Celtic a 159 millones de libras, lo que tiene de presupuesto de Valencia con el tema de los fichajes. Brendan Rodgers ha aprovechado un poco esto para vender, bueno, va a ser difícil. La clave va a estar aquí para el Celtic. Si el Celtic no gana el partido aquí, es imposible que yo no lo veo que el Celtic pueda ganar en Valencia. Si aquí el Celtic gana un 2-0, la eliminatoria va a ser muy complicada para el Valencia. Esto es un ejemplo, ¿no? Porque el Celtic se va a cerrar atrás. Pasa que tiene problemas, porque, bueno, Oliver Chan no puede jugar, Benkovic no puede jugar, Tierney es dudoso el lateral izquierdo. La alineación que pueda presentar el Celtic tomorrow, mañana, va a tener problemas para porque va le hace falta, no tiene a Benkovic, no tiene a Lustig, no tiene a Enchan, no tiene a Rogic, no tiene a Lee Griffith, que es el hombre más prolífico a la hora de meter goles, porque bueno, ha tenido un problema personal que lo ha apartado del Celtic durante un mes. Es complicado, pero bueno, tú sabes como que cuando juegan aquí en el campo del Celtic Park, la afición es el número 12 para el Celtic, ¿no?
Antonio Carlo, compañero de Scottish Sun, periodista buscándose la vida en tierras británicas, te mandamos un saludo, te agradecemos que hayas estado en directo en la cadena COPE y hablaremos de cara a la semana que viene para el partido de vuelta, para que nos informes también qué ambiente se espera, cuántos escoceses pretenden viajar aquí hasta la capital del Turia. Un abrazo muy grande.
Un fuerte abrazo, gracias a todos.
¿Te has dado cuenta, Villarejo, que le pasa como a ti, ¿no? Mezcla el castellano con el inglés.
Sí, sí, tomorrow.
Tomorrow mañana.
Eso has pillado, ¿no?
Tomorrow mañana, tal cual.
Eso te puede
Llevo
servir.
6 horas, tomorrow partido.
¿Qué has hecho?
¿Qué he hecho? He visto un documental muy interesante de la
Everest?
Eurocopa de la Eurocopa de Luis Aragonés.
Sí.
Viendo a Villa volviéndoselo con el autobús, gritando Luis Aragonés.
¿Sí?
Y luego he visto efectivamente la montaña negra del Everest, un documental del Everest. Y así transcurrió el Día Mundial de la Radio, en el aeropuerto de Schiphol.
Oye, pues seguiremos en contacto.
Echadme de menos un poquito, venga.
Te vas a quedar con Rafa Martínez, Segarra, Nacho Herrero, entrevista con el capitán de Valencia Basket. ¿Te parece bien?
¡Pitbull!
Enseguida, en COPE.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 13 al 16 de febrero. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Luz de Cruce.
Vicente Ranz.
De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde encendemos Luz de Cruce.
Más información de motor, más seguridad vial, más sobre la movilidad de tu ciudad. Todo esto y más te espera en Luz de Cruce.
COPE más Valencia.
92.0 FM.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Capitán de Valencia Basket, Rafa Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Sí? ¿Te estás imaginando ya el domingo levantando la copa o no?
No, me estoy imaginando ganando el jueves.
Que bastante es, ¿no?
Sí, porque al final ya sabemos cómo va esta competición, ¿no? Es una competición donde todo el mundo disfruta mucho, son partidos muy emocionantes, que de vida o muerte, o ganas o te vas para casa.
Sí, la experiencia del año pasado la tenéis, la del anterior, fíjate, casi al contrario, esta copa es un poco locura, ¿no?
Sí, 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 encima los primeros partidos, ¿no? Que con un campo neutral, sin, nosotros seremos el segundo equipo, sin tiempo de calentar casi, con los nervios de jugarlo, sobre todo pues hacen que todo el mundo esté atento tanto en la tele como en el pabellón.
¿Tú todavía tienes nervios?
Sí, porque cuando no los tenga mejor que lo deje. Sí, sí, hago, sí, algo
es un
de
cosquilleo,
nervio, sí, antes de jugar siempre.
Sí, sí. Y dices que eso es lo que al final te mantiene vivo como jugador, ¿no?
Sí, porque estás alerta. Sí, el día que no tengas nervios y salgas aquí, pues que eso no, eso quiere decir que estás demasiado relajado.
Sí, muy bien. Está por aquí Nacho Herrero, comentarista COPE desde la agencia EFE. Hola Nacho, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Preguntas para el capitán.
La sensación que hay en el vestuario, había estado hablando un rato con él antes y me decía que es normal el bajón, que esto sube y baja mucho y que es un buen momento para juntarse. Un poco qué se han dicho, cómo lo llevan.
Bueno, no. Tampoco nos hemos dicho mucha cosa, ¿no? Es tiempo, como te he dicho, de trabajar después de una derrota siempre una reacción, ¿no? Y el día a día, pues creo que va a ser bueno y va a marcar el inicio de partido estos días previos.
¿Qué es lo que más asusta del Barça? ¿El tono físico, el tono de acierto, la amplitud de plantilla, todo a la vez?
Bueno, tiene un sello especial, ¿no? Que es el de Pešić. Para mí es el que ha cambiado el rumbo de la sección. Es un equipo que juega muy físico, lo sabemos los que conocemos al entrenador, su filosofía, ha estado aquí, donde tiene unas ideas muy claras y donde tiene una plantilla muy amplia y muy física que hace pues que pueda presionar toda la pista 40 minutos, pueda presionar la línea de pases, pero bueno, al final ellos tienen la presión de ganar el título, ¿no? Tanto ellos como el Madrid tienen, y los primeros partidos son los más complicados porque es el partido, digamos, trampa, ¿no? Luego ya estás un poco más metido en la competición.
Vamos, que cuando llegó el sorteo, para vosotros fue un palo, pero os lo podíais imaginar por no ser cabeza de serie, pero más palo para ellos todavía, digo yo, ¿no?
Sí, supongo que ellos también preferirían otro equipo, ¿no? Otra plantilla. Así que, pero ellos en esta competición, como siempre digo, para ganarla hay que ganar a los mejores. Así que tanto ellos como nosotros va a ser un partido complicado.
Debutan varios compañeros en la Copa, Matt, Mike, Luis. ¿Cómo los ves? ¿Qué les dirías?
Bueno, que no tenemos la presión de llegar a la final, que tenemos un partido, que esta competición es, supongo que en Francia se debe jugar el mismo sistema de competición, que hay un partido, hay que pensar en ese partido, darlo todo, que no se pongan muy nerviosos por el ambiente que hay alrededor del hotel, que a veces es incluso demasiado, así que nada, que disfruten porque el ambiente va a ser muy, muy bonito.
Hay que pelear por esta copa porque la de fútbol la tenéis perdida, ¿eh?
No. Eso es como decir que nos lo tenemos perdido nosotros. Aún se tiene que jugar el segundo partido. Pero tampoco me va a poner muy, muy loco si no se pasa.
Pues, por si alguien no lo sabe todavía, Rafa es un acérrimo del Betis, que se llevó un disgustazo el jueves pasado, ¿no?
No, disfruté, porque al final esto se basa en disfrutar, ¿no? Y nosotros hemos pasado muchos años en segunda, y ver el equipo ahora en esta situación es una pasada, y lo disfruto. Tanto se gana o se pierde, ya una semifinal, estar en la UEFA, estar sextos en la Liga, yo lo firmo cada año.
Pues sí, será que sí. Es una buena manera de ver la vida, ¿eh? Sí, señor, sí, señor.
No hay más.
Hay que disfrutarla. Sí. Como habrá que disfrutar de la Copa que arranca el jueves en Madrid. Que os vaya muy bien, capitán. Y ojalá podamos vivir la imagen con la que hemos empezado esta entrevista. No la repito, ojalá.
Muchas gracias. Sí, a disfrutarlo todo, lo máximo posible.
Un abrazo.